Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con esta información tan valiosa para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con este asunto del pensamiento cósmico y el tema de la batalla en la faz de la tierra es qué pensamiento vamos a albergar en nuestros corazones. Cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos atiburrados con esta clase de pensamiento porque es lo único que habíamos aprendido. Con la excepción de algunas personas que tienen padres que eran cristianos, que les enseñaban cosas que tenían valor espiritual. Pero yo, por ejemplo, de mi parte, mi mamá era una persona muy derechita. La persona favorita de mi mamá era su abuelo, que era almirante del navío de la Marina peruana. Y a ella le fascinaba, ese era el favorito, esa era su vida. Y para el abuelo de ella también, esa era la niña preferida de ella. Mi papá se murió cuando yo era muy joven y solamente tuve mi mamá, pero mi mamá era así. La verdad que no necesité papá porque mi mamá era así, recta. Pero me enseñaba cosas que tienen que ver con la moralidad, tienen que ver con lo que es correcto, pero separado de Dios, aunque me puso en colegio católico por un largo tiempo. Pero eso no significa que yo estaba aprendiendo las cosas de Dios. Todo lo que yo aprendía de las cosas rectas, si yo hubiera continuado sin Cristo, ¿hubieran contado para algo mi vida? No, hubiera sido perdedor de todas maneras, aunque fuera un hombre recto y cordial y, o sea, las cosas que ella quería que yo fuera. Pero sin Cristo, nada. Ahora, ayuda esa base. Una vez que tú entras a la palabra de Dios y sabes quién es quién, si está de acuerdo con la palabra de Dios, sí, porque ya las aprendí. Ya aprendí yo lo que es la autoridad, ya yo aprendí las cosas que ella me enseñó y andar recto, y se lo agradezco. Pero sin Cristo no valen nada. Les digo eso porque el sistema cósmico mundial abraza mucho de la información divina, porque sin esa no puede promulgar sus propósitos, porque se separa demasiado de la realidad y las personas se dan cuenta. Lo que pasa es que este sistema contiene información que traslapa con la palabra de Dios, o que contiene verdades, no contiene la realidad de que Dios es el que manda. Él lo quiere hacer separado de Dios, pero son los mismos principios. Pero sin Dios, pues no somos nada. Sin la palabra de Dios, no somos nada. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Cómo es este asunto del sistema cósmico, del pensamiento cósmico y el pensamiento divino? Vimos que nuestro Señor Jesucristo, cuando es probado en el desierto, ocurre en el inicio de su ministerio. Y es un sello más o menos del Espíritu Santo y de Dios que este hombre está preparado para hacer este ministerio y es el visto bueno de Dios, autenticando de esa forma esa obra que él va a hacer. Ahora, lo segundo que hace es demostrar lo insuficiente de la declaración de Satanás. Hace dos cosas. Número uno, califica al Señor Jesucristo demostrando la veracidad y la validez de su manera de pensar, la cual está arraigada en la Escritura. Y segundo, va a demostrar la insuficiencia de la manera de pensar de Satanás. Las dos cosas las hace simultáneamente. Cuando comprueba la verdad absoluta, desprueba la mentira que encierra Satanás dentro de esa gran mayoría de verdad que tiene. Porque Satanás es muy astuto y contiene una gran cantidad de verdad en su política. Porque sin esa no puede funcionar el mundo. ¿Me explico? Porque Dios fue el que hizo el mundo y el mundo no puede funcionar sin la verdad. Nosotros tenemos que aprender estas cosas porque son importantes para nuestra propia vida. Conocer la diferencia que existe. Nosotros no estamos en legalismo, nosotros estamos aquí en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, en Mateo 4:11 vimos la palabra pedazo. Fíjense lo que nos dice. Y este va a ser el trasfondo de lo que está ocurriendo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjense que fue llevado por quién. Fue llevado por el Espíritu Santo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. La manera que está escrito parece que hubiera sentido hambre el 40º día. No, aquí esta palabra hay que verla porque él sintió hambre desde el primer día. Si tú no comes por un periodo de 8 o 10 horas, ya comienza el estómago y te dice, óyeme, aquí estoy yo. Si eres hijo de Dios, dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense que él está citándole la escritura correctamente bien. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en la piedra. Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y el diablo entonces lo dejó y vinieron los ángeles y lo servían. Aquí tenemos entonces algo muy interesante porque estas tentaciones son la base de la prueba de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver y van a ver cómo está atado el Antiguo Testamento, porque resulta que el pueblo de Israel también sufrió o pasó por pruebas en el desierto. Y las pruebas son muy, pero muy similares a esta. Es más, el orden de las pruebas son exactas al orden de las pruebas que existen aquí. La palabra traducida llevado es anago. Una de las definiciones en el léxico de Arden Gingrich es traer a una persona a la corte para iniciar un proceso legal. ¿Oyeron eso? Anago. Traer a una persona a la corte para iniciar un proceso legal. Esto está atado directamente al conflicto angélico. La prueba, el examen se le va a hacer a el Hijo de Dios en su humanidad. Como pueden ver, tenemos palabras tales como examinar, probar y ahora la palabra anago. Estas son palabras que están llenas de connotaciones relacionadas a una acción legal. Se está llevando a cabo un proceso legal en frente de la corte del cielo. De manera que lo que les voy a sugerir a medida que pasamos por esta información es que el marco de referencia para entender las pruebas de nuestro Señor Jesucristo es que todo esto forma parte de un concepto más amplio del juicio de apelación de Satanás. Siempre teniendo eso en mente porque todo esto ocurre durante este transcurso. Y eso se hace ante el trono de Dios, porque Dios es el juez final de que va a ver todas estas cosas. Tiene que ver con la guerra espiritual entre los ángeles caídos y Dios. Guerra espiritual. La guerra espiritual tiene que ver con pensamientos. No tiene que ver con guerra de balazos de carne y hueso. La guerra de balazos y de tanques es simplemente una expresión externa de la guerra interna. La guerra interna es la ¿qué mantienes tú en tu pensamiento? Yo siempre les he dicho, el palenque está ¿en dónde? En la mente. Aquí es donde vas a pelear la batalla y vas a salir victorioso. La diferencia de un ganador y un perdedor es que el ganador no se raja, no se raja. Lo puedes tumbar, lo puedes hacer desastre, pero ahí está. La segunda observación que podemos hacer es el orden de las respuestas de Jesús. Bueno, vamos a investigar esto porque esto es muy interesante. Vamos a ver el orden. ¿Por qué hay cierto orden en este proceso? Satanás le va a ofrecer algo y Jesús le va a contestar citándole la Escritura. Y las tres veces provienen del libro de Deuteronomio. ¿Cuál es el libro de Deuteronomio? ¿Cómo se conoce? ¿Qué es Deutero? El segundo libro de la ley. Deutero es segundo. Nomos es ley, Deutero es segundo. En este libro se pone toda la ley de nuevo. Las tres están relacionadas a la prueba que pasa Israel en el desierto. Las tres pruebas relacionadas a las tres pruebas de Israel en el desierto. ¿Sí están viendo lo que está pasando aquí? La pregunta es, ¿dónde se encuentra Jesús? Jesús se encuentra en el desierto. ¿Dónde fue la prueba de los judíos? En el desierto. Entonces tenemos un paralelo de lo que sucede con Israel en su inicio y con el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que Jesús está siendo demostrado como el antitipo al tipo de Israel. Antitipo al tipo de Israel. ¿Qué les quiero decir con esta terminología? Vamos a ver, porque palabras nuevas requieren que nosotros entendamos una nueva definición. La palabra tipo proviene de la palabra tupos, T-U-P-O-S, y significa un ejemplo, una sombra, alguna clase de representación. Y en la Escritura tenemos muchos diferentes tipos o representaciones análogas. En el Antiguo Testamento tenemos muchos tipos de Cristo, como por ejemplo el Cordero de la Pascua. Cada tipo de Cristo habla de cierto aspecto de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Cordero de la Pascua estaba diseñado para enseñar algo acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ese Cordero tenía que ser sin mancha y sin contaminación. Tenía que ser evaluado, tenía que ser observado antes de que pudiera calificar para ser Cordero de la Pascua. El Cordero de la Pascua era de un año o menos, que es sin mancha. Tiene que ser perfecto. Jesús tiene que calificar, tiene que ser examinado antes de determinar si califica para ir a la cruz. ¿Sí se están dando cuenta? El proceso era que este corderito tenía que vivir en la casa de las personas. Como un perrito o un gato que vivía en la casa y los niños se enamoraban de este animalito porque son bellísimos, son tiernitos. Se enamoraban de este animalito y después lo sacaban y el padre de la familia ponía su mano sobre el cordero, confesaba sus pecados en alto y después él mismo degollaba a este inocente corderito con los ojos preciosos por causa de su pecado. De manera que el Cordero de la Pascua es un tipo de ciertas cosas acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y si ven los ojos de un cordero, por un año van a ver los ojos de un cachorrito. Como si un cachorrito bonito, así van a ver. Inocente, lindo, todo lo creen. O sea, ellos están a tu disposición, te aman y no te van a poner problemas, porque esa es la naturaleza de un bebito. Puede ser, aunque sea un cachorrito de león, ahí está, es tuyo, te pertenece, así es. El asunto es que el cordero tan inocente y tan bonito, que te ve con esos ojos grandes, amorosos y dulces, que no ha hecho nada malo, y tú, como adorador judío, lo vas a tomar a su tiempo, vas a poner la mano sobre la cabeza, como les dije simbólicamente, vas a identificar tus pecados y transferirlos a ese corderito inocente, y después vas a cortarle el cuello. Sin él haber hecho nada. Porque los hijos de estas personas pues se quedaban atónitos, ¿cómo es posible, verdad? Pero la enseñanza era increíble, también para la persona que le cortaba el cuello. Esto es una representación simbólica o tipo de lo que ocurre en la cruz. Jesús como esa oveja inocente, sin pecado y totalmente inmerecida de cualquier cosa negativa, va a ir a la cruz y va a morir por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento tenemos el pasaje de Israel por el desierto, con su prueba nos va a dar un tipo. Todo el transcurso de la prueba representa un tipo de lo que nuestro Señor Jesucristo hace. En el Antiguo Testamento los israelitas pasaron por el desierto 40 años, ¿correcto? Y Jesús estuvo en el desierto 40 días. Los dos estaban en el desierto, los dos pasan por hambre, los dos pasan por situaciones que amenazan su vida, y el asunto es cómo piensas y respondes en medio de esas presiones. Ahí está el meollo del asunto. ¿Cuál información vas a utilizar tú para pasar el examen? Si utilizas el punto del sistema cósmico mundano, ¿qué va a pasar contigo? Vas a fracasar, no pasas el examen. Si utilizas el punto de vista divino, lo vas a hacer. ¿Cuáles son las racionalizaciones o justificaciones que utilizas para llevar a cabo tus acciones? Porque lo que tú piensas es lo que se va a convertir en acción más adelante. Y la manera de resolver problemas que los trae al enfoque de lo que es mundano. Fíjense en esto. En el desierto del Antiguo Testamento, los redimidos eran probados en lo que concernía su confianza en Dios. Cuando pasaban por el desierto, ya ustedes saben de qué se trataba. Iban a confiar en Dios que los saca de las manos del faraón de Egipto para darles la tierra prometida. ¿Van a confiar en esa promesa o van a confiar en lo que ellos han aprendido en el transcurso de todas sus vidas en Egipto? Que es el punto de vista mundano. De paso, Egipto representa el pecado. Si regresamos y vemos lo que pasa en el Éxodo y en Levítico, nos damos cuenta que sus fracasos y sus deseos eran algo especial. Eso es lo que podemos ver, los fracasos y los deseos que ellos tenían. Cuando llegan a la encrucijada de la prueba, ¿qué era lo que querían cuando llegan a tener la prueba? Regresar a Egipto. Cuando pasan por el hambre, ¿qué querían? Los puerros y los ajos de Egipto. Ellos querían la comida a la cual estaban acostumbrados. El asunto es que cuando Moisés se demora mucho en la montaña de Sinaí, obteniendo la ley, ¿qué es lo que pasa con su pueblo? Mandaron a fundir todo el oro y se hicieron un becerro de oro pidiendo a Araón que les hiciera todo esto. Se tornan impacientes, hacen un ídolo que conocieron en Egipto. O sea que pensaban como los egipcios en la encrucijada de la prueba. Pensaban del punto de vista humano. No estaban pasando el punto de vista divino que Dios está con nosotros. Retenían el punto de vista mundano de la cultura que los había rodeado por muchos años. Y ahí se deslizaron durante la prueba. Y Carsa crearon un ídolo diciendo, este es el Dios que nos sacó de Egipto. O sea que le añaden insulto a lo demás. Y esta es la gran mayoría del pueblo. ¿Sí o no? O sea que esto que estamos viendo no es nuevo. Solamente dos personas en ese lugar, más adelante, van a demostrar que sí tienen el punto de vista divino. Después se quejaban de la comida, del maná del cielo, y querían regresar a los puerros y ajos de Egipto. Querían regresar a ese punto de vista humano de esa cultura pagana, y no en la cultura donde Dios los estaba preparando y probando para que pudieran tener la capacidad de disfrutar y apreciar y explotar las bendiciones que Dios les tenía preparadas al llevarlos a la tierra prometida, que fluía con ¿qué? Leche y miel. Estamos hablando de lo mejor que había. Para tener leche, ¿qué tienes que tener? ¿Vacas o corderos? Tienes que tener animales, ganado, y cuando se habla de la miel, ¿saben que el cerebro piensa con azúcar? Si no tienes azúcar en tu cuerpo, no puedes pensar. Y estamos hablando de miel refinada. Es ahí precisamente donde muchos de nosotros nos encontramos. Muchas veces preferimos estar en la zona del confort, del pensamiento del sistema cósmico. Estamos cómodos, ya lo aprendimos, sabemos de qué se trata, estamos contentos. Podemos llegar a la casa y ver televisión, a sentarnos, tomar una cervecita, comernos unas carnitas o lo que sea. Pues lo que se hace normalmente. En vez de ser retados con el punto de vista bíblico para tener que pasar por todo ese esfuerzo y tener que aprender cómo pensar bíblicamente. Porque para pensar bíblicamente tienes que aprender a pensar bíblicamente. Tienes que decidirte, decir, ¿sabes qué? Esto es lo más importante que hay en la faz de la tierra. No se puede comparar con nada. Adquiere sabiduría, te dice Proverbios. Más importante que el oro y la plata. Es más importante que las perlas. Como seres humanos, ni siquiera nos interesa aprender a pensar. Y mucho menos aprender a pensar bíblicamente. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Pero no es hoy en día, como pueden ver, esto ha existido, que solamente hay un grupito de personas que en realidad, verdad, sí quieren aprender. Ahora, la nación se torna próspera cuando un gran eje de creyentes crece espiritualmente. Porque son la sal de la tierra que preserva la nación. Y Dios va a bendecir todo lo que rodea a esa persona para bendecir a esa persona. Tenemos que aprender el punto de vista bíblico y aplicar ese pensamiento a nuestras vidas. Ahora, lo que podemos ver en el proceso del examen de Israel y en el desierto es el tema de la comida y el maná, que se encuentra en Éxodo 16, y después la queja con Dios y el tema del agua en Masá y Meriba, en Éxodo 17, y después el problema en Éxodo 23 y 34, donde ellos quieren la tierra del reino sin tener que pasar por los que le costaba entrar. Unas arrajadas, y no, son grandísimas, esa gente nos va a destruir, que no podemos entrar, y total que las piernas le hacen así. ¿Por qué? Porque estaban temerosos, porque no tenían la dinámica del pensamiento bíblico, porque no tenían las promesas de Dios a flor de piel, y que poderoso era el que se lo había prometido para cumplirlo. No, ellos prefieren pensar en las armas y el tamaño de las personas. Era un pueblo debilitado por su pensamiento cósmico. Era un pueblo perdedor por su pensamiento cósmico. El pueblo que ganaba era el pueblo que tenía la palabra de Dios. ¿Qué les pasa a esa cuerda de personas que no pensaron de esa manera, del punto de vista divino? Murieron en el desierto, todos. Los hizo pasar, no creen, bueno, vamos, hasta que se mueran todos. Y los hijos que sí creyeron la promesa fueron los que entraron. Así es que nos convertimos en perdedores. Lo que podemos ver en este proceso es estos temas que clarifican los exámenes para nosotros. Después vemos que va a citar a Deuteronomio dos veces en el capítulo 6, relacionado a Masá y a Meriba, y después va a citar a Deuteronomio 8, relacionado al maná, y después relacionado a la adquisición de la tierra prometida. O sea que sigue el mismo patrón de las pruebas de Israel a pasar por el desierto. Fíjense ustedes, ahora, ¿quién es el rey de Israel? Jesucristo. Su rey va a pasar por los mismos exámenes que pasaron ellos, pero él va a pasar los exámenes. Yo les aseguro que ninguna persona en el desierto por 40 años pasaron 40 días de hambre. El Señor Jesucristo sí, porque lo que pensaba es lo que te hace ganador. ¿Qué es lo que te hace ganador? El punto de vista divino del ganador. Piensa tú en la palabra de Dios, nadie te puede vencer. Aunque te derroten físicamente, no te van a poder vencer. Y va a salir ganador. Y tú vas a mantener la palabra de Dios y tú vas a salir victorioso, porque tarde o temprano Dios es el que te va a dar a ti esa recompensa. Vemos que el mismo patrón de estos exámenes que existieron en el desierto con el pueblo judío es el examen que pasa nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por un lado, esto establece el fracaso de los judíos cuando se enfrentan a la prueba, porque fracasaron tremendamente a los exámenes en el desierto, donde ellos pecan porque relacionan su pensamiento al sistema y la cultura de Egipto pagano. Pero cuando vemos a Jesús pasando por la misma prueba, la maneja con la palabra de Dios, demostrando la justa posición del punto de vista divino con el punto de vista humano. Enfrente se enfrentan y aquí ustedes van a dar cuenta que este es el pensamiento que te causa ser ganador, garantizado por Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el que tiene todo. Lo que quiero hacer ahora de nuevo es darles las características del sistema cósmico mundano o mundial. De nuevo, pero aquí le agregué una porción que es interesante. El concepto bíblico de mundano, la palabra mundano, que nosotros vemos como la persona que se dedica a la tequila y a la guaracha y al cha-cha-cha y con las mujeres y eso, creen que es muy mundano y que se las sabe todas. Porque es un... No, eso no tiene que ver nada con lo que es mundano de acuerdo con la Biblia. El concepto bíblico de mundano describe la colección de ideas, filosofías, religiones, estándares, valores, propósitos y métodos para lograr esos fines. ¿Qué caracteriza qué? A una cultura o subcultura. Estas son cosas que son preparadas, ¿verdad? Porque nosotros, recuérdense que la definición divina del hombre es que nosotros somos ovejas. La oveja sigue a Dios o sigue al mundo, pero la oveja es tonta. Y así somos nosotros, aunque creamos que somos muy inteligentes. No, comparado con un ángel que eres tú, en nuestra condición humana, comparado con Dios, no, hombre, no somos nada. Y el pensamiento de Satanás, que es el pensamiento mundano, que es del mundo, del sistema cósmico, es superior al de nosotros. ¿Quién es el que discierne a esta persona? ¿Lo disciernen los no cristianos? No, es una maravilla, es un... no le han dado la oportunidad. Pero el creyente que conoce la palabra de Dios, oh, este tipo está pero por el otro lado del mundo. Inmediatamente lo captas, inmediatamente te das cuenta del engaño, del error. Si estás bien arraigado con la palabra de Dios, lo vas a escuchar. A mí me pasa, yo lo escucho y comienzo a hablar, ¡mentiroso! Porque tú sabes lo que es la verdad. Les digo todo esto porque cuando estás bien arraigado con las cosas de Dios, vas a discernir perfectamente bien de lo que se trata. Ahora aquí viene la otra parte que le agrego. Su propósito es el de reprimir la verdad en injusticia. Reprimir la verdad en injusticia. Y redefinir la realidad para evitar las exigencias de la rectitud de Dios. De nuevo, redefinir la realidad. ¿Quién es el que define la realidad del mundo? ¿Quién es el que define la realidad del mundo? Dios hizo el mundo. Dios define la realidad. Él es el creador, él define todo lo que es la realidad. Pero, ¿quién es el que trata de redefinir la realidad? Satanás. ¿Y lo ha logrado? Sí, tiene muchísimos seguidores, porque tú vas a seguir lo que tú crees que es verdad. Si tú no crees que es verdad, no lo vas a seguir. Pero él reprime la verdad con injusticia. Cuando hablo de la injusticia, estamos hablando de dos cosas. Injusticia, lo primero que nos viene a la mente es que no existe una persona que no es justa. Pero, desde el punto de vista de vivir, una persona injusta es una persona que no ha sido justificada por la sangre de Cristo. para entrar al reino de los cielos. Como tal, ese punto de vista incorpora y es expresado en cada aspecto de la visión de una cultura, de las relaciones individuales y sociales, teorías de conocimiento y de aprendizaje, expresiones de la realidad en el arte visual e interpretación, en la ciencia, en la tecnología, la literatura, las leyes. Cuando el cristiano opera dentro de esta estructura de pensar, a pesar que puede traslapar de muchas formas con el punto de vista bíblico del mundo, sigue siendo clasificado como mundano. No importa que traslape con la verdad, con un poquito de levadura leuda toda la masa. No sirve. La levadura es pecado, la levadura es desobediencia. La desobediencia es la que Satanás pone e incorpora en su plan diabólico para mantener a las ovejas retiradas de Dios. Que no oigan su voz y llevárselas por otro lado. Parte del propósito de la vida cristiana es el de limpiar estas ideas y filosofías y nociones que vamos adaptando a través de los años y sacar ese punto de vista humano y permitir que el punto de vista bíblico sea el que alimente nuestro pensamiento. Nosotros como cristianos nos damos cuenta, en la iglesia vas a adquirir el punto de vista divino porque se te va a enseñar. Una vez que estás aprendiendo en la iglesia, tú tienes la oportunidad de sintonizar. En vez de sintonizar un programa que no te enseña las cosas, puedes sintonizar programas de Dios. Ahora tienes que tener mucha inteligencia para saber si te están diciendo la verdad o la mentira. Porque dentro de la cristiandad también hay personas que se disparatan por los puntos bíblicos que abrazan. Y tiene que ver con la clase de teología que tiene en el trasfondo. Pero de todas maneras vas a escuchar y puedes discernir dentro de todo eso la verdad. También puedes leer tu Biblia, que yo les aconsejo con todo mi corazón. Todos los días lean la Biblia. Yo leo la Biblia todos los días. Tienes que leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia. A medida que tú estás en las clases y estás adquiriendo el punto de vista teológico, te vas a dar cuenta más y más de lo que la palabra de Dios te dice. Para engañarte a hacer la voluntad de nuestro Señor Dios Todopoderoso, de nuestro Padre. Y tu relación con el Padre va a ser una relación exquisita. Si tú tienes una relación exquisita con tu Padre, óyeme, ¿qué te va a faltar? Dime. Nosotros como padres no queremos darle todo a nuestros hijos. Nos desvivimos por darles a nuestros hijos. Enseñarles y darles, porque nos amamos. Porque nosotros sabemos cuál es el sentimiento. Padre y madre, ¿qué quieren? Darle a sus hijos lo máximo, lo mejor, lo que no tuvieron ellos. ¿Sí o no? Bueno, nuestro Padre que nos ama a nosotros nos quiere dar todo. Él se está esperando que vengas a Él. Ten esa relación íntima con Él. Cada uno de nosotros tiene una relación íntima con nuestro Padre. Cada uno de nosotros. Si tú tienes 2 o 3 hijos, te das cuenta que cada hijo tiene una relación diferente con su padre y con su madre. La relación que nos interesa a nosotros es la máxima, la más cercana. Hacer la voluntad de nuestro padre, nuestra madre, tenerlos en alta estima. No sentirnos avergonzados por nuestro padre, no, a lo contrario. Este es mi padre, este es mi madre. Y a mi padre y mi madre se le respetan. ¿Por qué? Porque Dios te lo deja saber. Que tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Y es más, te lo pone dentro de los 10 mandamientos para que no se te olvide. Él es el que propone la realidad. Parte del propósito de la vida cristiana es de limpiar estas ideas, estas filosofías del mundo, las nociones que vamos aprendiendo y adaptando a través de los años y sacar el punto de vista humano y permitir que el punto de vista bíblico sea el que alimente nuestro pensamiento. Muy interesante. Ahora, lo mundano amolda todo. El mundo es como un molde, te amolda. Desde la metafísica a la moral, de la epistemología a la estética. Le voy a dar las definiciones porque son palabras nuevas. Primero, la metafísica, palabra que les acabo de mencionar, es la parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal y de sus propiedades, principios y causas primeras. Eso es la metafísica, es parte de una filosofía humana. La epistemología es la doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Metodología, fundamentos y métodos. Y la estética es la ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental filosófica y de la filosofía del arte, básicamente. Habla de la belleza, la estética. Nada se escapa del alcance del punto de vista divino y del punto de vista mundano. Nada. ¿Vieron eso? Nada. Aquí en la tierra, Satanás lo ve y Dios lo ve. O sea que nada, tú no puedes estar fuera de uno de los dos sistemas. Es uno o el otro. Aquí no hay tu tío ni mi tío. Estás en uno, estás en el otro. Otra cosa que quiero que recuerden acerca de la característica de lo que es mundano es que refleja el pensamiento de Lucifer. Muy importante. A veces uno no piensa de esto, pero el mundano está reflejando la política de Lucifer después de su caída, que es una criatura de la mano de Dios y habla de su rebeldía en contra de Dios y parte de eso es la arrogancia y el antagonismo. La arrogancia y el antagonismo son parte de este sistema. O sea que tú también te vas a dar cuenta quién es arrogante y quién es no arrogante. Y esto ayuda, por ejemplo, a las mujeres y a los hombres también nos ayuda. Cuando tú te des cuenta, hablas con una persona y ves la arrogancia que tiene la persona, debe salir una bandera roja grandísima, así. No te metas con esa persona porque esa persona está fuera de lugar, está fuera de onda. Esta no conoce a Dios para nada, es su propio Dios, hace lo que le da la gana. Y si hace lo que le da la gana, tú vas a ser parte de lo que él hace que le da la gana. O de lo que ella hace lo que le da la gana. ¿Te vas a meter con una persona así? ¿Vas a edificar con una persona así? te va a usar hasta que ella quiere, después a otra cosa, mariposa. Perdiste tu tiempo porque no discerniste las cosas espiritualmente. La definición de la arrogancia es la promoción del ego. La criatura creación es el punto final de referencia. El ego es la persona, yo voy a engrandecerme a mí. Yo se los he puesto esto de otra manera. La definición de la arrogancia, mi plan es mejor que el de Dios. La promoción del ego, mi plan, yo, mejor, de la criatura y la creación. Ahora, aquí lo que agrega esto es la criatura y la creación es el punto final de referencia. ¿Saben lo que eso significa? Que en vez de tener el punto de referencia fuera del tiempo y del espacio, la persona, en su arrogancia, hace punto de referencia a su propia vida. O sea, está escogiendo de dentro del puntito que es la tierra, y los puntitos que son los hombres de la tierra, un pensamiento que proviene de las manos de Satanás, o de la mente de Satanás. No sirve de nada. Nuestro punto de referencia es inmutable. Es perfecto, no cambia. Y cuando nosotros somos de una misma fe y un solo sentir que es en la fe, nosotros vamos a pensar de la misma manera. El pensamiento de la iglesia completa cuando está con las cosas de Dios es perfecto. Un pensamiento que te da felicidad, paz. Y eso es lo que va a ocurrir en el transcurso de tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo esté reinando en la faz de la tierra. Va a haber una hermandad impresionante, increíble. Todos de un mismo sentir, todos con respeto. Eso es una vida increíble. Tú sabes lo de la felicidad que implica eso. Que no tienes que estar pendiente de porque la persona te va a hacer eso o aquello. No, esta persona piensa derechito, derechito. No sé si ustedes han visto películas antiguas de los Estados Unidos donde se promulgaba ese sentir norteamericano y esa decencia que había. Ese respeto que había, un respeto impresionante. Pero ahora hay respeto. Ahora no hay respeto de nadie. Los jóvenes les enseñan a ser irrespetuosos con los adultos, no tienen ninguna autoridad de ninguna clase, ellos son su propia autoridad, arrogancia. Y la otra parte que ocurre es que el antagonismo es la hostilidad hacia Dios y su plan y su pensamiento y su revelación. Estas personas van a tener hostilidad hacia Dios, hacia su plan, hacia lo que es la autoridad divina, su pensamiento y su revelación. ¿Por qué? Porque eso es su propio mundo. Están cometiendo un error tan grande, pero tan grande. Estos jóvenes están en la faz de la tierra 15 años, vamos a suponer. Y el plan de Dios que lleva 6.000 años para el hombre, y que fue hecho en la eternidad pasada, billones y billones y billones y billones de años atrás, por un Dios omnisciente y omnipotente que se las sabe todas. Y este joven va a decir, mi plan es mejor que el de Dios. Ese no sabe nada, yo sí sé la quintesencia de la arrogancia. Arrogante, el ego, la criatura es el punto final de todo. ¿Y esa persona hacia dónde va? A la ruina. Pero rápido se va a la ruina, porque no quiere hacerse de las cosas de Dios. La palabra de Dios puede ser aplicada a todas las cosas. Nos interesa el punto de vista divino y vamos a seguir con estas pruebas de nuestro Señor Jesucristo para demostrarnos a nosotros cómo Él venció al mundo. Lo tenemos disponible a nosotros como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, siendo amado para seguir creciendo, para seguir conociendo tu plan para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.